En el episodio 194 de Planeta Cuñao.
Hola, Capria. Mira, escúchame, que no sé si te he contado que me mudo y necesito a alguien que me eche una manita con la mudanza, tío. ¿Puedo contar contigo?
Hombre, claro que sí, faltaría más, pero harán falta más manos, ¿no?
Sí, sí, vamos, voy a llamar a alguno más de esta gente.
Escucha, vale, pero no llama a Enrique, ¿eh?
Enrique. Buah, vale, vale. Hola, caballeto.
¿Qué pasa,
tío? Oye. Lo que estuvimos hablando el otro día, tío, que me mudo ya, que te iba a preguntar si pudieras echarme una manita con la mudanza, tío.
Hombre, claro, hoy por ti y mañana por mí.
Vale, voy a llamar a alguno más de esta gente, tío, a ver si...
Pues mira, que aquí, por aquí estoy con Álvaro, si quieres se lo digo. Oye, Álvaro, que hay que echar una mano a Rafa con una mudanza.
Ah, venga, claro, después se invite una cervecita, pero venga, vamos para allá. Pero, Guillo, dile que no llame a Enrique, ¿eh?
Eso, que no llames a Enrique, ¿eh?
Vale, no lo haré. Venga, adiós. Hola, Boza. Escúchame, que necesito que vengas a ayudarme, tío, que me mudo ya, que me cambio de casa y necesito ayudita. ¿Vienes conmigo
qué? Rafa, ¿qué pasa, tío? Sí, claro que sí, hombre, cuenta conmigo. Me he encontrado a Capri ahí en el bar hace un rato y me lo ha contado. Sin problema, allí estoy.
Qué bien, tío. Yo, pues, no sabes lo que te lo agradezco. Muchísimas gracias,
Boza. Pero escúchame. Dime. No, llames a Enrique.
Vale, venga. No lo llamo. Venga, adiós. ¿Qué carajo me insistirán esta gente tanto en que no llame a Enrique, tío? Yo lo voy a llamar de todas maneras, Guilla. Cuanto más seamos, mejor. Siempre hace falta gente.
2 días más tarde.
Joder, chavales, qué bien, tío. Vaya curros habéis pegado, macho. Muchísimas gracias. No sé cómo voy a pagar esto, tío.
Paso estamos, Guillo. Venga. Pone todos, ¿eh? O sea, cada uno.
Venga,
vale.
A la próxima, tío.
De nada, Rafa,
venga. Son 5 euros.
Hoy por venga, mañana por mí.
Te invito, hombre.
Venga, ya lo que nos queda ya es una cajita para llenar la furgoneta.
Hombre, chavales, perdonad que llegué tarde, dije me lié y tal, pero bueno, espero que me haya dejado algo, que me quede algo por hacer.
Hemos dicho que no lo llamara, tío.
Anda, mira, que te avisamos. Os habéis dejado una caja, venga, nada, ya la meto yo en la furgoneta, venga, apartad.
Y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Mi cosa?
Pero mira que te avisamos, ¿eh? Mira que te avisamos.
Si es que eres tonto, Rafa.
No tenía que haberlo hecho.
¿O no ves que se le da muy bien jugar Tetris?
¿Sabes lo que podías hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo conocido. Recomiéndale que escuche en Planeta Cuñado, coño.
Bueno, se lo puedo recomendar a mis compañeros de trabajo.
Sí, perfecto.
Hostia, pero es que no tengo trabajo. Bueno, se lo recomiendo a mi familia.
Vale, eso también vale. Sí.
Pero es que soy huérfano y no tengo hermano. A mis vecinos, le recomiendo a mis vecinos, ¿no?
Venga, dale, hijo.
Que tampoco. Si es que vivo en una casa en mitad del campo y no tengo vecinos, me parece que no voy a poder recomendar a nadie.
Joder, macho, pues recomiéndanos en redes sociales, ¿no?
Mira, no digo nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, que tampoco tengo redes sociales. ¿Puedo ir gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao.
¡Escucha Planeta Cuñao!
Déjalo, anda. De verdad. Déjalo, por favor, porque vaya tela.
Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Pues aquí vamos a hablar de mudanza, ¿no?
Vamos a hablar de mudanza y de maleta y de coche, ¿no?
Y de Enrique.
Es que desaparece, ¿no? Esa música nos ha dado una pista, me cago en la leche. Sí.
Hoy es un episodio de Enrique, hoy el Enriquisodio.
La música sí. No, caballero, pero a lo mejor en la imagen de portada del episodio les ha dejado sí. Alguna pista.
Incluso el título puede
incluso
ser que les haya
dado. Incluso el título, importante.
Puede ser, sí. Os va a hacer sentir muy viejos pensar que este año cumple 40 años. El
¿cómo
Tetris.
Yo?
¿Qué? Madre mía.
El Tetris.
Como yo.
40
años.
Madre
mía. Pero este año, cuando este salió año el o el que viene.
Este, el 24.
Ah, sí.
Sí, es verdad. Yo era mayor ya cuando el Tetris salió. Claro,
sí, señor. Yo creo que es uno de los videojuegos pues, más conocidos de.
Es icónico, historia, ¿no?
Es muy icónico. Además, yo creo que es eso, algo de eso típico que conoce todo el mundo, incluso aunque no haya jugado nunca, ¿no? Pero sí. Es algo ya parte de la cultura.
Es que, es más, ¿tú crees que alguien que haya tocado algún videojuego no ha jugado en algún momento al Tetris?
Yo creo que todo el mundo, menos Boza, todo el mundo ha
jugado. No, yo he jugado
al
Tetris.
Porque a lo mejor puede haber alguien que no haya jugado al Super Mario. Puede haber alguien que no haya jugado al Sonic. O alguno de estos míticos, ¿no? De podemos hablar. Pero al Tetris, yo creo que todo el mundo.
Pero que es un juego que se ha convertido, el nombre del juego se ha convertido en un verbo. Porque muchas veces tú, por lo menos, no sé, oye, estoy haciendo un Tetris, o sea.
Sí,
es un verbo. En cualquier caso, un sustantivo. Vamos a dejar un sustantivo. Vamos a
ver. Ahí el verbo es hacer. Boza, el verbo es hacer.
Y apúntate a hacer.
Tanto lee, tanto lee, ¿para qué, churra?
Te lo voy a decir. Dime que eres de ciencia sin decírmelo.
Soy como leones, tío. O soy como los delfines, estos que se le tira el pescado y se le tira el pescado y salen
por el pescado. Y este es el que lee de los seis, ¿eh?
imagínate los otros que no leemos ni el champú. No,
un verbo en el sentido de que es una acción. Una acción. No, no,
que
no.
Boza,
un verbo,
boza, claro que no, boza, verbo. No puede arreglarlo. Lo has dicho verbo. Hacer un Tetris es un verbo, mis huevos, ¿vale?
Y hacer un Tetris es otra cosa.
Bueno. Oye, y este juego tengo la sensación de que era ruso, ¿no? O sea, no solo tenía la imagen, sino también era ruso, ¿no? Porque la musiquita y todo,
sí,
tío.
Sí. Ah, de verdad, aunque no os gusten los videojuegos, quedaos, que la historia alrededor del Tetris es curiosa y vamos a contar cosas que están chulas, ¿eh? O sea,
tiene muchas cosas.
No solo va de videojuegos esto, ¿vale? Pero
Yo dejo un cebo. ¿Os puede salvar la vida?
Correcto.
No, yo de hecho os voy a decir dos tweets, ¿vale? Venga, este es de @ solo para tuitear. Del Tetris aprendí que mientras espera la pieza que haga encajar todo a la perfección, alguien se puede estar bebiendo tu copa. Y no hablamos de copas, ¿eh?
Necesito, por favor, dos segundos para leer algo que he encontrado aquí en internet.
Por favor.
El uso de Tetris como verbo es todavía demasiado raro para incluir en un diccionario, pero se ha convertido en una opción como palabra para designar una disposición espacial inteligente. Incluso se puede anteponer Tetris si se necesita un verbo para eliminar algo de dicha configuración. Sternling abrió la puerta lateral antes de que la furgoneta se detuviera. Punto suspensivo. Ya sigue porque esto es lo que hay diario, te pone leer más.
Pero vos, ¿qué carajo acabas de contar, tío?
Sí. ¿Lo estás estropeando más?
No. Simplemente.
Te documentas así y después metes la pata. Boza, déjalo. No tacas sangre.
No.
Primera persona del singular del verbo Tetris. Boza, dímela, por favor.
Yo te triteo.
Ahí está, vea, pues. Siguiente, por favor, ya podemos continuar.
Venga, y este es de @ me llaman mulo. Dice, del Tetris aprendí que si no eres muy obtuso, como vos sabes con el verbo, y caes bien desde el principio, puedes encajar en cualquier sitio.
Buah.
Fíjate.
¿Es verdad?
Fíjate lo que se aprende del Tetris.
Sí, señor. Imaginaos año 1984 en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La época donde los malos eran los rusos, ¿eh? Como ahora.
Sí, señor. Un señor que se llamaba Alexei Pajitnov, un científico de la Academia de Ciencias de la URSS. Uh-huh. Este señor le gustaba mucho jugar a un juego que se llama Pentominos, que no he oído nunca. Un juego como de tablero que... ¿Sabéis el juego este del Tangram? Que es como unos polígonos así raros que tienes que encajar como una especie de puzzle. Uh-huh. Pues debe ser una cosa similar. Y a este hombre le gustaba jugar eso en sus ratos libres. Y un día...
Que no deja de ser matemática, claro.
Eso es. Un día estaba el hombre tomándose un vodka, imagino, algo así, se imaginó las piezas cayendo por el vaso y se le ocurrió la idea de hacer un pentaminos de esto, pero que cayeran las piezas y que se fueran encajando.
Estaba comiendo ensaladilla de ahí y se le caían los tropezones y veía cómo caían por el vaso, ¿verdad?
Pero, coño, la papa gorda que tenía, que estaba intentando colar la ficha en el vaso y se le caía. Y decía, el juego que sea de esto, ¿sabes?
Entonces, pues cuando se puso a hacer el juego en el ordenador, vio que, bueno, los pentaminos estaban compuestos de cinco partes y le resultaba muy complicado. Y entonces dijo, pues en vez de cinco partes voy a hacer cuatro, y se inventó las piezas del Tetris que conocemos ahora, que son de cuatro cuadraditos cada una, ¿no? En distintas posiciones.
De ahí el nombre, ¿no? De ahí su nombre, ¿no?
Claro, Tetris viene de tetra, de cuatro, y tenis, porque al tío le gusta el tenis. Así de sencillo, así de chorra.
No me joda. ¿Que bueno, poner tenis?
Sí. Tetra y tenis. Ya está. Tetris.
Yo no sabía eso, tío.
Ya. Alexei Pajitnov Parera.
Chistac.
Entonces este hombre lo programó en un ordenador que se llama Electrónica 60.
A ver, Alexei, ¿en qué nos hemos gastado 32 millones de rublos? ¡He hecho este juego, comandante, camarada!
Estos ordenadores no tenían capacidad gráfica, o sea que era todo como con corchetes. O sea, cada cuadrado eran dos corchetes y tal, hizo ahí una maniobra y sacó el juego. Plan entretenimiento hobby, ¿no?
Plan mis cojones que saco yo el juego.
Eso es. Este ordenador, para que os hagáis una idea, no tenía capacidad de gráficas y además tenía 8K de memoria. 8K de memoria, pues a lo mejor son...
Dory.
Es un mensaje del WhatsApp que mandéis o algo así. No, no, no mucho más memoria que eso.
Depende de los mensajes, ¿eh? Que sí, una sola Biblia. Bueno, sí,
sí, sí. Si es de audio, no.
Pero... El audio de madre no cuenta, ¿eh?
Un SMS
pero más o menos. Eso me refiero a que lo que es muy poquita memoria. Y ahí el tío se programó el Tetris. O sea, se lo inventó y lo programó ahí. Entonces, bueno, pues los compañeros que iban allí al laboratorio, pues lo veían, coño, Alexei, pues esto sí que está chulo esto, ¿eh? Entretenido, tal. La gente le gustaba, te iba dando puntos, ya tenía la mecánica de siempre, de las líneas y tal, y oye, pues le iba gustando.
Te vas a comer una alerta, cuñado, de puta madre hoy, Enrique.
¿Por qué?
Porque la primera versión del Tetris no tenía puntuación.
¿Cómo que no?
Alerta, cuñado. Alerta, cuñado.
Pues, querido Rafa, me veo la obligación de quitarte la razón, ya que el primer Tetris sí tenía puntuación. Lo que no tenía puntuación era de líneas, ya que cada pieza que colocabas directamente te daba puntos, con lo cual aguantar más tiempo hacía que te dieran más puntos. Y no tenía las puntuaciones que hubo después por cada línea, por cada Tetris y demás, pero sí tenía puntuación. A Noé le vas a hablar de lluvias. Entonces este hombre, pues una vez que la gente vio que le gustaba y que sus colegas jugaban y tal, dijo, podemos hacer una versión de este juego para que la gente juegue en casa, ya no solo aquí en el laboratorio. Y entonces conoció a un amiguete que venía por ahí que se llama Gerasimov y programaron una versión para MS-DOS y la empezaron a distribuir en disquetes, pero gratis. No cobraba nada el tío. Pues toma, para que juegues en casa, pues qué bien, a mi hijo le va a gustar, no sé cuánto, muy bien. ¿Por qué lo hizo gratis? Pues porque estamos hablando de la URSS. La URSS controlaba todos los tratos comerciales que había en la URSS. Entonces, no podías hacer dinero si no te dan permiso para ello. Entonces, este hombre, aparte que a él mismo no le parecía que el juego fuera para tanto, que era un simple entretenimiento, dijo, yo lo distribuyo gratis.
Bueno, y que está hablando, ¿no? Que a lo mejor de verdad que está trabajando con un ordenador público de alguna universidad pública.
Claro,
¿no?
Sí, claro, sí. Claro, pero bueno, estamos hablando ya de la versión doméstica, digo, cuando ya hizo una versión. Eso para, para que la gente pudiera jugar en casa. Pero claro, esto, el juego pues era bueno y se distribuyó cada vez más y la gente se copiaba unos a otros los disquetes y ya empezó a perder el control de quién lo tenía y quién no. Al principio lo tenían cuatro colegas, al final lo tiene todo el mundo.
Exponencial.
Hasta incluso fuera de la URSS, porque los disquetes pues viajaban y el juego pues, insisto, tenía su gracia, tenía su enganche, empezó a rular por ahí. ¿Qué pasa? Que llega una feria en Hungría, llega un señor que se llama Robin Stein. Se hace con un disquete de estos de casualidad, lo dice, esto es un melocotonazo, Fari, esto se va a petar, esto es una pasada, este juego está muy bien, tío, esto
melocotonazo, Fari,
claro, he visto el vídeo ese de la mandanga ese de...
El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte de gracia, porque estábamos echando la partida, esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro.
Sáquete camelo, te aprecio, pero...
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso.
Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.
Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y les digo, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, Fari, esto es un melocotonazo de mierda, no ve la que vas a armar con esto. O esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir. Hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle...
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15...
Joder, muy vívido. De esto tengo yo que hacerme con los derechos y distribuirlo por ahí. Y aquí hay tela, esto lo va a petar. Entonces, habla con los cuatro rusos que hay por allí y se queda con los derechos. Este hombre pertenecía a una empresa que se llamaba Andromeda Soft. Uh-huh. Y le revende los derechos a otra empresa que se llama Mirrorsoft. Y sacan un Tetris. Sacan el Tetris para PC y esto, para Commodore, para ordenadores menos potentes. Aprovechan el rollo de que es ruso y le ponen esa temática rusa con las letras al revés.
El bailarín, el muñeco ese que baila y todo eso, ¿no?
Y empiezan a meterle todo este rollo porque decían, en plan de, mira, del juego que ha salido de Rusia, tal. Estamos hablando de que la URSS era muy hermética y no se conocía mucho lo que se hacía ahí. Pues entonces usan eso. Pero ¿qué pasa? El trato que había firmado derechos no estaba bien firmado, ¿vale? No. Quien tenía los derechos de Tetris no era quien le había vendido los derechos a este señor.
¿No era Alexei el que tenía la propiedad?
No. La propiedad, hemos dicho, es la URSS. La propiedad era del Estado de la URSS. No vale. Era... porque todo en el Estado comunista sí, es claro. Del Estado, no es de un particular. Empieza a haber un jaleo gordo aquí de derechos. Uh-huh. Tal jaleo hay que la URSS crea una cosa que se llama la ELORG. La ELORG era una agencia soviética electronortécnica, era el nombre en ruso, en el año 1988, o sea, solo 4 años después de que se programó la primera versión, para gestionar la comercialización internacional de software de la URSS hacia afuera. Uh-huh. La realidad es que lo crean para el Tetris, porque se encuentran de repente con que tienen un producto que se puede vender y que alguien tiene que gestionar esa venta. Entonces se convierte en una cuestión de Estado, porque es que hay mucho dinero en juego. Las compañías occidentales quieren pagar mucha tela para que eso se pueda publicar fuera.
Y los comunistas iban aprendiendo.
Entonces, ¿eh? Claro, llegan ahí y dicen, a ver, Stein, vente para acá, que era el primero. A ver qué acuerdos tienes, esto, papel mojado, esto no vale para nada. Y total, que entonces todas las empresas occidentales que ya han visto el Tetris funcionar, porque os recuerdo que ya han hecho versiones, ya han visto que vende, ya han visto lo que gusta, dicen, ojo, ¿cómo que los derechos no están bien vendidos? Allá que voy. Y se meten por medio Atari,
claro,
conocida empresa de videojuegos.
En esa época, los 80 era potente, mejor, tío, claro.
Y Nintendo también.
Que es la que se lo quedó finalmente, ¿no?
Dice, tal. Atari ya había sacado versiones del Tetris bastantes. Entonces, se dice, derechos tal, total. Todo esto acaba en un jaleo gordo de juzgados, de tribunales y demás, se anulan todas las licencias que había y se quedan Atari con una parte de derechos, Mirrorsoft, que era la primera que había comprado, se queda con otra parte de los derechos y Nintendo con otra parte cada uno para distintos sistemas. Atari para arcade, Nintendo para consolas y doméstico y Mirrorsoft para PC. Y ya,
¿Microsoft es lo que tú estás diciendo?
Mirror. Como Mirrorsoft. Eso, es que se parece mucho el nombre, pero no.
Exactamente, Mirrorsoft.
No es, no. Y bueno, ya pues esto estamos hablando ya de los años casi 90, 89, 90 por ahí. Ya en el 91 se acaba la URSS. Y bueno, pues ya el resto es historia, ya lo que conocemos.
La época, en Enrique, de los arcades de Atari, de Tetris, sería de esa época más o menos. Sí. 89, 90 por ahí sería, ¿no?
Sí. Así que nada, esto, bueno, si queréis más detalles. He simplificado mucho la historia. Han sacado hace poco una película que se llama Tetris, donde narran todo este proceso de derechos, idas y venidas. Pues imaginaos además en una URSS en descomposición la cantidad de corrupción que hubo con este tema y el rollo de aquí hay que sacar pasta porque las empresas estaban dispuestas a pagar mucho dinero por los derechos.
Y yo porque vean la película y se ahorren el podcast, ¿no?
No.
El juego ha explicado que tuvo mucho éxito, pero es por algo en especial, porque todos sabemos que el Tetris es muy adictivo, ¿verdad?
Lo es.
Es muy adictivo.
Mucho.
Porque el juego a nivel de... He dicho que sí, no deja de ser matemática, pero hay mucha psicología detrás del Tetris. Así que vamos a echar un vistazo a lo que he encontrado. Por ejemplo, si os habéis preguntado alguna vez si el Tetris tiene algún beneficio jugar tanto al Tetris. Sí. Aparte de hacer muy bien la mudanza, o por ejemplo, que yo soy el mejor en casa poniendo los chismes en el lavavajilla.
Que te relaja mucho en el bate.
Relaja mucho, sí. Yo creo que sí.
Relaja. Bueno, pues.
Yo me pongo tensísimo jugando al Tetris, pero bueno.
¿Sí?
Yo sé. Curioso, tío. Bueno, pues en 1992 hay otro tío más listo que nosotros que también se preguntó si el Tetris podía tener algún beneficio, que es el Richard J. Hayer, como el del aire acondicionado, que tenía un equipo de investigación de la Universidad de California.
Como el de los botines, ¿no?
Estaba pensando yo.
J. Hayer. Con este equipo intentó averiguar si las regiones del cerebro implicadas en la inteligencia podían ser más eficientes con entrenamiento. O sea, este sabía, dice, bueno, si hay gente que es muy superdotada, ¿habría alguna forma de entrenar esa parte del cerebro para que mejoran todavía? Y entonces propusieron realizar un experimento, realizar una tarea de forma repetitiva durante muchos días. Y uh-huh. En este caso decidieron elegir jugar al Tetris durante 50 días seguidos. Los sujetos que estaban en estudio, ¿no?, que tenían capacidades intelectuales superiores, ¿vale?, lo que nosotros diríamos superdotado, ¿no?, una persona con un alto coeficiente, se sometía a esta tarea repetitiva, ¿no?, que no deja de ser jugar al Tetris día tras día. Pues de pronto vieron que su cerebro se volvía más eficiente. Y tú dices, ¿y eso cómo coño se mide?, ¿no? Midiendo la tasa metabólica de glucosa. Está muy chulo. Me mola del experimento que fueran a pensar eso. Si tú cada vez que estás jugando aumenta cada vez más el nivel, tu cerebro tendría que consumir cada vez más glucosa, ¿no? Porque al final glucosa es lo que come el cerebro, sí, para, porque está trabajando más, está pensando más y gastaría más glucosa. Pero vieron en esta gente que entrenaban a diario que, aunque aumentaba de nivel, su cerebro consumía menos glucosa. Eso era porque el cerebro se había vuelto más eficiente. Uh-huh. Es un experimento, digamos, científico que demuestra que el Tetris podría servirnos para entrenar el cerebro. Que después se han escrito ríos de tinta y libros y teorías de que esto sirve para mejorar la cabeza de los niños, ¿no?, y que puede servir para ayudar a los estudios, y eso sí que hay menos estudios que lo puedan demostrar. Es que además el Tetris ayuda a gente que ha sufrido un trauma psicológico. Y por eso decía al principio del episodio que os puede salvar la vida. En 2017, ¿vale?, la Universidad de Oxford y del Instituto de Karolinska, que este ya lo hemos mencionado varias veces en el programa.
Karolinska del Norte.
Y siempre creo que hacemos el mismo chiste.
Has dicho algo mal, ¿eh? Karolinska.
Al lado de Misco. Al lado de la Universidad de Misco. La Universidad de Misco. Estaban pared con pared.
Demostraron que el Tetris tenía un potencial enorme para aliviar el estrés postraumático. Demostraron que si una persona tiene un accidente de coche, si juega al Tetris en las primeras 6 horas de ingreso hospitalario, se reduce en un 70% las posibilidades de que le quede un
estrés postraumático. Primero se carga la psicología, ahora la traumatología. ¿Esto qué coño es? ¿Tetris?
No es que te cure las heridas. Cuando tú te expones a una situación traumática, puedes quedarte secuela, ¿no? Hay gente que tiene un accidente, una violación, una guerra, todo eso. Pero claro, como el juego del Tetris es visualmente tan exigente, dejas de estar dándole vuelta a lo que te ha sucedido y tu cerebro en ese momento deja de fijar ese fenómeno. De hecho, tiene un nombre, creo que se llama consolidación de la memoria. Entonces, estás entretenido con el Tetris, tu cerebro no consolida ese trauma.
¿Vale? Tienes que concentrar en eso, ¿no?
Exactamente, ese proceso. Pero que literalmente lo hicieron. O sea,
no, que también se puede poner a trabajar, vamos.
Hombre, porque a vendimiar, después de tener un accidente. Te digo.
A descargar garrafas de aceite de un camión. Dije que sí. Lo que decía, el Tetris es muy adictivo. ¿Habéis preguntado alguna vez por qué es tan adictivo? Bueno, por la música, pues mira, efectivamente, por la figura de colores y por la música, porque la música tiene algo de...
Escúchame, ¿en otro, dónde hay también lucecitas de color y música?
Y también es adictivo, ¿no?
A ver, Enrique ha explicado por encima...
Traga perra. En la traga perra, ¿no?
Sí. Saltó en los furbolos del Juan.
La premisa del juego que ha explicado Enrique es que eso, van cayendo figuras de colores que tú debes de encajar. Pero además hay una musiquita muy pegadiza que además como que se va acelerando, ¿no? Que no siempre va a la misma cadencia. Sí. Y está basada en una canción tradicional que no la habéis comentado, que es Korobeiniki.
Hablar por andar y de Rusia.
Claro, Korobeiniki se llama. Fijaros qué curioso. ¿Os recordáis cómo la musiquita del Comecocos?
Sí.
Palomitas de maíz.
Bueno, pues ¿no? El cerebro. De maíz, pues. El cerebro sabe que tendrá una experiencia similar a cuando juega al Come Coco solo con la música que suena en el Tetris.
¿Cómo?
Pues sí.
Sí, pero sí, pues sabrá, o sea, que había jugado antes al Come Coco, ¿no?
Claro, evidentemente. Te digo que solo con el solo por escuchar esa música, dice, oh, lo típico que diríamos, hostia, pues esto tiene pinta de ser entretenido. ¿Por qué lo asocias a otro juego donde has tenido una experiencia similar de entretenimiento y de adicción? O sea, que la música también está elegida queriendo, ¿vale? Porque además, el Tetris es un ejemplo perfecto de un ejercicio inútil, porque es un juego que no te enseña nada, no tiene una meta social, no tiene una meta física, pero te consigue mantener enganchado. Pues esto, hay un escritor que se llama Jeffrey Goldsmith, que fue de los primeros que detectó la adicción que provocaba el Tetris, uh-huh. Y creó un término que era farmatrónico. Más o menos la traducción más o menos sería así, farmatrónico, porque consideró que era un videojuego con el poder de una droga adictiva. Nosotros decimos medicamento, en inglés se dice droga, ¿no? Pues sería más o menos, por eso sería farmatrónico.
Entonces él dictaminó que la coca es mejor que el Tetris, ¿no?
Claro, se hace más amigo, eso sí, ¿verdad?
Eso por lo menos no está sí. Isla.
Bueno, pues dice que el Tetris te roba nuestra atención porque crea tareas incompletas de manera continua. O sea, cada acción del juego permite resolver una parte del rompecabezas, ¿no? Cada vez dice, a ver, ¿esta cómo lo pongo? ¡Pah! Pero los bloques caen del cielo y con una cosa que es especial del Tetris. Cada uno es un problema y a la vez una solución. Porque uh-huh. Tú dices, hostia, ¿y ahora esto dónde lo caigo? Y dices, ah, mira, justo se lo pongo aquí, elimino la línea. Entonces, el juego...
El cuadrado del toque casi siempre es un problema, tío.
La clave, ¿no?, de ese juego es que el problema puede ser una solución. Y eso, en la vida real, no siempre sucede. Porque en la vida real sí que estamos acostumbrados a enfrentarnos a problemas, pero no, la acción no es tan rápida de encontrar una solución para resolver ese problema. Y como el juego sí te la ofrece, quieres más. Porque nuestro cerebro está diseñado para hacer cosas, para resolver problemas. Entonces, el hecho de que un problema, ahí tengo la solución, otro problema, a ver si tengo la solución, eso es lo que nos genera la fuerte adicción que tiene el Tetris.
Voy a contaros yo mi parte y ya después ya seguimos.
Ya volvemos para acá. Este tema.
Espérate.
¿Qué va a contar tú en
Twitter? Porque lo único, claro, a lo que tú puedes decir que se parece el Tetris es un puzzle, que básicamente es eso, ¿vale?
Sí.
Te cuento, es que he tenido que abrir abanico. Venga, vamos con este de @azulworu. Dice, me han echado del club del puzzle. ¿Qué pasó? Dice, que dicen que era un cajo.
Muy bueno ese tweet, muy bueno. Yo, y bueno, el campeón. O sea, Chris ha escuchado, pero bueno. Yo voy a contar de una forma sucinta y rápida, porque a mí no me gusta los videojuegos, no me gusta el Tetris y no me gusta jugar a nada. Así como en general, ¿vale?
Normal, tío, después que haga lo que haga.
No me gusta nada, de nada. Yo iba a contar los números del Tetris, ¿vale? Los números del Tetris son los récords que han batido, tal, o sea, voy a pensar toda la parte de Rafa, para que Rafa no tenga nada que contar.
Muy bien. Eso que me ahorro, chaval.
En cuestión de ventas, digamos, ¿no? O de copias. Si invierta un par de datos un poco significativos para que veas tú la de pamplines que hay en el mundo entero. Tiene más de 500 millones de descargas móviles. O sea, la versión para los móviles tiene más de 500 millones de descargas. Uh-huh. Pero la versión para Game Boy del Tetris, que se lanzó en 1989... ¿Cuántas millones de copias creéis ustedes que tiene? Porque está seguro que costaba 10 euritos el juego.
La versión de 100 millones también, ¿no?
Sí, ¿cuánto?
100 millones. De Game Boy no, la regalan con la consola. No
35 crea. Millones de copias. Récord de puntuación. ¿Cuál es la puntuación? Fíjate tú, hay que estar flipado, ¿eh? Un tipo que se llamaba Michael o Michael, no sé, porque la mujer es ruso. Michael Artiaga. Es que no sé si es ruso, por eso estoy conocido. Michael.
Michael Jackson. Michael Jackson, ¿no?
No.
Michael que se volvió gris, ¿no?
Artiaga, como la galleta. Michael Artiaga.
Como el del Cádiz, ¿no? Artiaga.
Artiaga. que la gente lo conocía como dog, o sea, dog como perro. O sea, que tú nota que conoces como perro, pero tú qué eminencia tiene que ser Michel.
Claro, este. Porque era muy perro y se llevaba todo el día jugando al Tetris.
En 2022 hizo 1.357.428 puntos en el Campeonato Mundial de Tetris Clásico. Yo no sé, tú que juegas, Enrique, ¿eso cuánto tiempo tiene que estar jugando este hombre?
Mucho.
Investigando para esta historia, me he enterado que también hay una versión que se llama en modo maratón. Uh-huh. Para Tetris Móvil, que no sé qué será, que dice que es un modo infinito. O sea, eso significará que eso sigue, y no, ahí no se acaba nunca, ¿no?
No tiene fin.
Bueno, pues en este modo infinito, que claro, se podrá llegar a lo que hasta que te cague encima, me imagino, que podrá estar jugando. Un tío que se llamaba Joseph Saele ha logrado una puntuación superior a los 2 millones de puntos. Que no tengo ni idea de eso cuánto será, porque...
Eso tiene que ser lo menos una tarde, ¿eh?
No sé, el tiempo que estará jugando a eso. Después, no sabía también que había un, en estilo moderno, dice, que hay un Tetris...
Ahora fuera de coña. O sea, tú estás intentando batir el récord de eso y de repente te empieza a entrar ganas de mear. Es una putada, ¿eh?
Pues sí.
Pero
No, que tiene ese momento de decir, yo pues, me meo encima, pero esto tira para adelante, tira para adelante.
Lo mismo no es tanto tiempo como pensáis, ¿eh? Lo mismo es un par de horas o así. O sea, bueno, no, se puede mirar, pero... Es que normalmente te matan antes de que llegues a esas puntuaciones.
Bueno, ahora voy a contar una cosa, porque seguramente Enrique o alguno de vosotros tendréis que aclarar lo que es, porque no tengo ni puñetera idea. En un estilo moderno que se llama Tetris Effect Connected,
Tetris.
Los jugadores logran despegar una línea en menos de 0,4 segundos. ¿Cómo es eso posible? 0,4 segundos. Gracias al uso del T-Spin, que no sé lo que es, y la caída rápida, Hard Drop. Eso que cae a toda hostia.
Hard Drop es que directamente le das y cae donde esté. O sea, no que baja rápido, sino que ¡pum! Cae directo donde esté a colocarse. Y el...
Como si fuera teletransporte, como los de...
Sí, o sea, tú puedes darle o que vaya bajando más deprisa o que... ¡Pum! Caiga directo donde uh-huh. la has encajado. Y el T-spin es que en el momento en el que se va a posar la pieza, uh-huh. todavía te deja girarla un poco. Uh-huh. Antes de que se pose, puedes girarla. Entonces, combinando eso, puedes hacer movimientos muy rápidos. Pero tío, uh-huh. es difícil.
Tetri, a ver si sabía cuántas plataformas está adaptado.
A toa.
A todo, sí.
Es el videojuego... Tiene un récord Guinness, de hecho, por ser el videojuego que está adaptado a más plataformas diferentes. 65, dice OK Diario. No sé si habrá alguna más, alguna menos.
¿Cuántas?
64 más una que nueva el otro día. Hablando del tema de cagarse encima, el tío que tuvo más tiempo jugando seguido que lo sepamos, ¿vale?
Está en el bate, ¿no?
Que lo sepamos. Se llamaba Saul Schrader, sería alemán, pero sería del este. No creo que fuera del oeste. Jugó durante 33 horas seguidas para establecer un récord mundial en el año 2021, o sea, hace 4 días. 33 horas seguidas, con lo que ese se me dio encima, seguro.
O sea, que es un poquito más rato de lo que tú piensas, ¿eh, Enrique?
Estaba intentando buscar, veo aquí el récord del mundo, que no sé si es el de ahora, creo que sí. 8 millones de puntos en el DNS. Es como una hora y cuarto por ahí. Son gente que optimiza el sacar puntos. O sea, no es una
partida.
¿Y cómo
dice ahora Boza lo de las 33 horas? Entonces, ¿hemos sido engañados por Boza?
No, porque este es récord de duración de tiempo jugando. De tiempo jugando, no de puntuación. Bueno. De tiempo jugando. Después, el mayor número de piezas colocado en una sesión, más o menos, el promedio haciendo un jugador tal, son 10.000. Que fíjate qué nombre más absurdo tienen las piececitas, que yo creo, no sé si Enrique lo ha dicho antes. Tetriminos. Se llaman las. Tetriminos, me pone aquí a mí. Tetriminos. Del verbo tetrimear, por supuesto.
Tetrimear.
Exactamente. La partida más larga en algunas versiones pueden superar las 40 horas gracias al tema infinito este que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Al de esto infinito. Y después, bueno, ya hay muchísimo mundo alrededor del Tetris. Libros, películas, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, eventos en Twitch alrededor del Tetris que generan audiencias de millones de aburridos. O sea, una auténtica locura.
Twitch,
de la que...
Seguro que tiene que haber un montón de canales de gente jugando al Tetris.
Sí, tiene que ser aburrido tela, ¿eh? Ver una partida de Tetris.
No, porque si te gusta, no. Aprendes.
Tetris competitivo es curioso. ¿Eh?
Es gente que juega al Tetris y la vez escucha un podcast. Son gente rara de ese tipo.
Esto me recuerda un tuit de mi amigo @ todo jingles que dice... No hay cosa que me ponga más de los nervios que ver a alguien jugar al Tetris y ver que coloca las piezas en el lugar distinto al que marca tu cerebro.
Sí, es verdad.
Te pone nervioso.
Pero así, ¿eh?
Es verdad, sí.
Totalmente.
Bueno, pues yo voy a contar que esto aquí hablamos de la primera versión del Tetris que nos está contando Enrique, que si no recuerdo mal era del año 85, es cuando puso la eléctrica 60, ¿no? La electrónica 64. 64 a funcionar. Y después Nintendo la sacó en Game Boy en el 89, ¿no? Uh-huh. Pero yo voy a ir contando las distintas versiones que ha habido de Tetris y cómo han ido saliendo, porque tiene, os voy a decir, hasta el año pasado hay 71 versiones diferentes.
Y mira qué juego sencillo, tío.
Sí. Una auténtica barbaridad.
71 ¿vale? versión. Habla versión, en loperiano, por favor.
En loperiano sería 71 versión. 71 versión. Yo solamente voy a contar algunas así, las más destacadas, porque tampoco se trata de esto. ¿Vale? Esto es muy fácil buscarla y de las versiones más.
Que la goza.
Exacto. La filosofía es la misma, ¿vale? Meterla donde quepa. Meterla donde quepa. Es la filosofía del juego. En el año 2006 sacan el Tetris DS, la versión de Tetris para la Nintendo DS. Otro boom importante para este juego, ¿vale?
Te iba a decir, lo que tiene cojones es que se sigue sacando hoy en día versiones de Tetris. Hoy en día es 2006, estamos en 2024.
No, pero es que después de 2006 para acá viene lo más grande, ¿sabes?
Sí, sí.
De hecho, que se van saliendo como 4 o 5 al año, ¿eh? No te voy a creer que esto ha parado. Y joder, saldrán.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Así lo que trae así novedoso, que tiene 9 modos de juego diferentes, ¿vale? Pero vamos, lo importante, versión para Nintendo DS. Se vendió como churro. En octubre de 2008 sale Tetris Party. Tetris para la Nintendo Wii. Uh-huh. Así que, bueno, que tú puedes estar allí, un modo de juego diferente. Aquí se adapta, empieza Tetris a adaptarse a las distintas realidades que nos ofrecen las nuevas maquinitas que van saliendo. Uh-huh. Y digamos que esto es un poco lo que marca las distintas versiones que van saliendo del Tetris en estos años, más algunas paranoias que se le ocurre aquí a los señores, ¿no? A ver, por ejemplo, en 2010 ya sale el Tetris para iPhone. Otro hito también importante. 2010 sale también para la Play 3, que uh-huh. tiene WhatsApp, que la Play 3 diga, no, voy a jugar a la Play 3, no, aquí al Tetris.
Hasta 500 pavos en una consola para jugar Tetris.
FIFA no, hijo puta. Ya está, ¿vale? Y también sale para Nintendo 3DS en el año 2011. En 2013, en mayo de 2013, sale en Android el Tetris Blitz. Una variedad de Tetris que ofrece cosas nuevas, ¿vale? Como son sobre todo los potenciadores, ¿vale? Que te permiten cambiar el rumbo de la partida en unos segundos, ¿sabes? Te van saliendo uh-huh. estas cosillas para que ahora de pronto te cambie todo, te salen figuras nuevas, en fin, todas estas historias, ¿vale? En 2014 salen las versiones para la Nintendo 3DS, la Xbox One, PS4, la PS Vita en 2015, porque el juego que sale adaptado para esto es el Tetris Ultimate, ¿vale?
Que no fue el Ultimate.
Que no fue el Ultimate, evidentemente. Aquí han renovado los gráficos, han cambiado algunos modos de juego, pero el espíritu es el mismo de siempre. Nos vamos a una versión ya un poquito más diferente, ¿vale? En 2014... que es el Puyo Puyo Tetris.
Uh-huh. Uy, eso es.
El Puyo Puyo mete una dinámica de juego diferente.
Solo se me ocurren palabras. Me ha callado, ¿eh? Puyo Puyo.
Vale, el término este Puyo Puyo lo que hace es que además de que tú puedas jugar haciendo sus encajitos, también uh-huh. puedes jugar a que se mezclan por colores y desaparecen por colores.
Es que Puyo Puyo es otro juego.
Exacto. Por eso, y el espíritu del Puyo Puyo este es mezclar por colores y esto se combina aquí en el Tetris, ¿vale? Eso es. Ahora ya pegamos un saltito, nos acercamos ya más a nuestra realidad actual y nos vamos a 2018 con Tetris Effect. Este es un juego de Tetris que fue súper revolucionario. ¿Por qué? Pues porque ya aquí en PlayStation 4 juega con el VR, ¿vale? Digamos ajá. que empieza a meter ya Tetris en realidad virtual. Yo no he jugado nunca.
No solo. Tetris Effect es... Para mí es el mejor Tetris que hay hasta la fecha y es una barbaridad. No solo es de realidad virtual, es normal también. Es Tetris y combina con música. Es una experiencia un poco chula.
Sí, sí, de hecho viene clasificado como puzzle musical. Después, por ejemplo, en 2019 sale el Tetris 99.
Yo hacía muchísimos años que no jugaba y me estaba partiendo la risa porque como juega contra 99 personas, tú le puedes tirar una ficha a otra persona y tú puedes estar de puta madre. De pronto te empiezan a caer fichas de todos los 99 que van a por ti y te joden la partida. Es así de sencillo.
es un Battle Royale, tipo, ¿cómo se llama el juego este?
Pero de verdad, hay 99 personas jugando al mismo tipo, ¿o son bots?
Tipo no. Fortnite.
Mucho chino.
Gana uno, ¿vale? Y pues nada, pues aquí, pues eso, como dice este, te tiras esto. Que no se puede comer Fortnite, que a mí me gustaba jugar Fortnite, yo me ponía ahí escondido en el campo y esperaba que se mataran todos. Así he ganado más de una vez, ¿eh? Battle Royale, digo, pelearse ustedes. Ya, también que no hago una barbacoa porque no puedo.
Es un campero que llaman a los que hacen eso.
Yo, fíjate, puto, el campero
puto aquí, camper de mierda, para ser más exacto.
Hay algunas versiones que me han gustado, que os la comento, como son Tetris Fantasy, que salió en 2022, que de aquí, si tú vas completando la pantalla, te sacan una muchachita en paños menores y cada vez los paños son más menores hasta que desaparecen, ¿vale?
Esos son los Tetris que habría antes en los pubs, ¿no?
¿Acordáis? Pero después también salió Tetris Girls, que ya te puedes imaginar que también. El Tetris Girls es más, un poquito ya más maduro, porque el otro era así, muñequita tipo anime, todo esto, ¿vale? Ya esto tiene que ser un poquito ya más gorroneo. Y en 2023... es la última versión que voy a contar, que sale uno que la verdad que tiene una puntuación de usuarios y demás, estoy viendo de review, que es muy muy buena, por eso lo he puesto aquí, que es el Tetris de Absolute de Grandmaster 2 Plus. 3 años antes salió el Grandmaster Plus, este es el Grandmaster 2 Plus, que ya aquí lo que le meten son varios modos de juego nuevos, como el modo Master, que tiene mayores aumentos de velocidad y tiene más requisitos para alcanzar ciertos grados, más ciertos desafíos adicionales, ¿vale? Y aquí los tetrominos se vuelven invisibles al bloquearse en algunos momentos, con lo cual ya tiene que echar la imaginación incluso.
Hay una cosa importante, el primero que has dicho, el DDS, metió una mecánica nueva que ya tienen todos los modernos, que es que puedes guardarte una pieza. O sea, una de las piezas, cuando está bajando, le das un botón y te la guardas y luego la puedes soltar cuando quieras.
¿Ah, sí?
Eso tiene los Tetris modernos, sí. Y eso es lo que... eso fue a partir del DDS, que luego ya lo tienen todos, y cambió bastante la manera de jugar, claro, porque no es lo mismo que sea 100% aleatoria que tú puedas tener ahí como
yo limpio. No sé si me he pasado 3 pantallas del Tetris en mi vida.
Y luego hace un mes o así, ha salido un uno que se llama Tetris Forever, que no solo es un juego, sino que es también como una especie de museo, que te cuentan un poco la historia del Tetris y tal, y puedes jugar distintas versiones, y bueno, está chulo. Pero vamos, sí. Si queréis probar un Tetris así modernillo, probad el Tetris Effect, que es buenísimo, es una pasada.
Vale. Pues bueno, me lo voy a instalar ahora mismo. Pero antes te voy a decir un tuit de mi amigo @zafranao, que dice:
Mamá, dile a papá que en este Tetris solo salen cuadraditos. ¡Paco! ¡Ya has puesto al niño a alicate a la piscina!
Sí, que se joda.
Versión piscina. Versión piscina. ¿Y de esto cuál será el que se ha vendido más, tío? ¿El que más se ha jugado de todas estas versiones?
Pues yo no sé decirte cuál se ha jugado. Bueno, algo sé, ahora te lo cuento. ¿Ah, sí? Pero yo quería contaros una cosa muy interesante. Hemos hablado antes de dispositivos de maquinitas, de consolas, y hay una que no se puede contar, no se puede hablar de ella sin hablar de Tetris. ¿Os acordáis de la Game Boy?
Hombre.
Claro.
La mítica, la original.
Es que Rafa, yo quiero recordar que salía en los telediarios diciendo que había oleada de hombres de negocio en Japón que estaban enganchados al Game Boy jugando al Tetris.
Al Tetris, es correcto. Vamos a situarnos en el tiempo. Estamos hablando de que el Tetris nace en 1984 y que en 1989 Nintendo lanza la Game Boy. No era una innovación precisamente porque había otras maquinitas, la Lynx, había... más variedad y seguramente técnicamente más sofisticada que el invento que saca Nintendo. No obstante, Nintendo en los primeros años no vende mucha Game Boy, no fue un bombazo, no fue una cosa reseñable. Hasta que a finales del 89 aproximadamente, según por zonas, porque en Estados Unidos llega al finales del verano del 89, supongo que Europa un pelín más tarde, lanza la Game Boy que venía con el Tetris. Eso es lo que supone una revolución de la hostia y empiezan a vender Game Boy a punta pala. En cuanto a maquinitas de Game Boy en sus diferentes versiones, eso hay que decirlo también, las más modernas, la DS, la 3D, la Advance, todo eso. Estamos hablando de 160 millones de dispositivos vendidos, ¿vale? ¿Por qué Nintendo toma la decisión de sacar la Game Boy con el Tetris? El Tetris ya estaba explotando. Ya nos ha contado Enrique que hay muchas plataformas, que los derechos se los han dividido entre los arcades, o Atari, los japoneses con el arcade, y en Europa, sobre todo, con la Game Boy. Pero eso viene un poquito después. Entienden que ellos tienen una máquina que sofisticada no es, porque no tiene color inchis. Acordad de que la primera Game Boy era lo que era, ¿no? Era
sí, más peligro, sí.
¿La ventaja cuál era? Que consumía muy poquita batería. Te podías pegar 10, 12, 14, 15 horas de juego sin tener que enchufar la... Bueno, sin cambiarle las pilas a la Game Boy. Uh-huh. Entonces eso al final se terminó convirtiendo en una ventaja. ¿Qué pasaba con el Tetris? Que el Tetris le daba a la Game Boy una imagen no tan infantil. Desvinculaba un poco el hecho de que una persona que tuviera una Game Boy en la mano, una consola en la mano, pues estuviese mal vista, ¿no? Mira, un niñato jugando con la maquinita, ¿no? Que ampliaba el público de la Game Boy, pues, al adulto, a un chaval ya de más edad, personas de cualquier edad, sexo
que esa estrategia, o condición. Esa estrategia la repitió Nintendo a lo largo del tiempo. Estoy pensando, cuando salió el Nintendo DS, sacaron los juegos...
Los juegos de mantener coco vivo.
Exactamente.
La Game Boy, desde el 89 que empieza a venderse con el Tetris, hasta 3 años después, hasta el 92, solo en esa fecha y solo ese modelo de Game Boy, vende más de 30, 32 millones de unidades.
Una pasada, del éxito
del tío que tuvo la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? En el 97, que sale la Game Boy Color, las ventas de la familia Game Boy se van a los 140 millones de unidades. Eso ya fue la rehostia. En cuanto al impacto regional, que os iba a contar antes del Tetris, en Japón la versión que triunfaba era el arcade, la maquinita. En América, Estados Unidos, América del Norte sobre todo, que es por donde más maquinitas había, donde más consolas había, los jugadores prefieren la versión de la NES, porque además que tenía una versión multijugador, podía jugar uno al ladito del otro. Sin embargo, en Europa, la más popular de todas es la versión de Tetris para Game Boy. Aquí es donde se hace fuerte. Como nos ha contado antes Caballeto, psicológicamente el Tetris es un fenómeno. Entre otras cosas, es un juego tremendamente adictivo, pero es que además da lugar a un fenómeno que se conoce como el efecto Tetris, que gente que después de jugar o cuando ya está enganchada y demás, se acuestan y soñaban con piezas cayendo y en sueños encajándolas, ¿no? O incluso en el día despiertos, ¿no? En una ensoñación de esta que te queda mirando a la pared como un capullo y empiezas a ver partidas de Tetris en tu mente. Ese se llama el efecto Tetris, una cosa que está bastante, bastante documentada. Es tremendo.
Eso yo no sé, yo la primera vez que jugué a una PlayStation, que nos pegamos, parece que fueron 8 horas jugando, cuando volví a casa yo veía los edificios, las cosas pixeladas, o sea, lo vi como, me parece que era el Tomb Raider al que jugué, y yo miraba alrededor y veía como si estuviera viendo pixelado por polígonos, tío, iba loco. Tremendo.
Y antes ya se habló de ello, se dejó así un poquito caer, pero que el Tetris es que es una competición a nivel mundial. O sea, hay mundiales de Tetris, ¿vale? El más importante de ello es el Classic Tetris World Championship, CTWC, ¿vale? Esto está organizado por la Portland Retro Gaming Expo, ¿vale? Y la primera vez que se hizo fue en 2010. O sea, ya van por la
14 ya.
Decimocuarta, ¿no?
14ª.
No, 14ª no.
Pues ya te digo que hay mundial. Ya van por la 14ª edición y empezó como un mundial pequeñito, algo muy local realmente, pese a llamarse mundial, y realmente ha crecido exponencialmente desde entonces. En este mundial se utiliza la versión de Tetris de la NES, de la Nintendo Entertainment System, ¿vale? Que se lanzó en el 89.
Lo que aquí era la Nintendo.
La Nintendo,
de toda la vida. La Nintendo, esa es la NES.
Sí, la Nintendo original, ¿no? Entiendo, ¿no? Enrique, que es la NES.
De Super Mario.
Sí,
la
que
de Super
aquí Mario, ¿no? Era la Nintendo, la Super Nintendo, y corrígeme si me equivoco, Enrique, la Nintendo 64. Creo correcto, que la secuencia, ¿no?, fue esa.
Pues este es el Tetris de la Nintendo original, ¿vale? De hecho, se juega con televisores CRT y con Nintendo originales. O sea, no se juega con emuladores ni nada. No. ¿Para qué? Para evitar el tema de latencia, para evitar que alguno pueda tener alguna ventaja por el emulador, etcétera.
¿Y el mando antiguo de toda la vida?
Sí, sí.
Claro, sí, sí. Se juega con el hardware original.
Yo creo que eso no, con el mando no se juega. Yo soy de palanca y de arcade, tío.
Después, tío, pues te ha quedado te la...
Claro, es que yo era la que tenía accesible, tío. Yo no tenía consola.
¿Que por qué se eligió esta versión? Pues yo creo que es la más icónica del Tetris, ¿no? La más clásica, la más típica. La que los jugadores sobre todo asocian al auge de Tetris allá por principio de los 90.
Eso muy de jugar, sí.
Esa gente no ve al Tetris, ¿no? Esa gente
bueno, y también por razones técnicas, ¿eh? Porque es el que menos latencia tiene eso.
Claro.
Y supongo también, Enrique, será que queda más hardware, ¿no? Disponible, ¿no? O sea, la Nintendo original supongo que habrá bastante
más hardware que un PC normal no hay, pero quiero decirte que es el que esta gente van muy al límite. Ellos dicen que a mí me cuesta que eso sea así, pero es lo que dicen, que esas milésimas de segundo de diferencia entre que tú le das al botón y la pieza gira, ¿no?, son importantes, ¿sí?
Y una cosa que también tenéis que tener en cuenta, las diferentes versiones del Tetris no son simples adaptaciones a las plataformas. Hay un pavo por ahí que leí en una entrevista que había sido campeón del mundo, tenía el récord del mundo de puntuación en Tetris o algo así, era una barbaridad, y el tío jugaba el Tetris en la Game Boy, pero a escondida, empezó a escondida porque fijaos la cuestión, le daba vergüenza que la gente le viera con una Game Boy, porque era cosa de niños, ¿no? El notar no era un niño, simplemente estaba enganchadísimo al juego, tan enganchadísimo que terminó batiendo un récord mundial. Y el tío cuenta en la entrevista que el Tetris de la Game Boy es el puto peor de todas las versiones que tiene. ¿Cuánto? Porque el algoritmo que selecciona la siguiente pieza es completamente aleatorio.
No tenía cojones de prever cuál era lo que le iba a tocar después.
Entonces, él decía que en otras versiones del Tetris, en otras plataformas, incluso podían llegar a predecir con mucha práctica, con muchísima experiencia, qué iba a pasar después, qué ficha era más probable que saliera después. Y por lo visto, el Tetris de la Game Boy era tremendamente aleatoria, o lo más, muy aleatoria, o lo más real, o lo más parecido posible a la verdadera aleatoriedad de las piezas. Y eso quieras que no, influye. Entonces, posiblemente, una de las razones técnicas por las que eligieran la NES para el campeonato de este sea también por ahí.
Sí, hay varias cosas. Sí. Y luego también, no sé si habéis visto alguna vez, bueno, no habéis visto nunca cómo coge el mando la gente que juega profesionalmente al Tetris. No cogen el mando, digamos, con los botones hacia arriba, sino que lo cogen al revés, colocan los dedos de una manera extraña y golpean el mando por debajo para que sea más rápido el movimiento. O sea, es una cosa muy rara. Es decir, que optimizan al máximo el que se pierda poco tiempo en hacer movimientos que...
También, por lo visto, eligen esta versión porque es de las que tienen las mecánicas más simples. Es decir, no tienen esto que hemos hablado antes de que cuando toca el suelo puedes mover la pieza, rotaciones avanzadas, y esto no lo tiene. También se utiliza esta versión en el Mundial por esto. Y bueno, ¿y cómo se organiza, ¿no?, este Mundial? ¿Qué estructura tiene? Bueno, pues primero se juega una clasificatoria en la cual pues tú simplemente registras tu mejor puntuación hasta que mueres y listo.
¿Hasta que mueres tú?
Hasta que mueres en el juego, cojones. ¿Vale? Es decir, tú te apuntas al Mundial, haces tu partida, sacas tu mejor puntuación y dependiendo, hay Mundiales los que han pasado a las eliminatorias 64 participantes, otros 32, pero bueno, normalmente eso suele estar entre 64 y 32 participantes, los mejores pues pasan a las eliminatorias. Se juega en el modo Type A. El Type A es el que tiene el campo vacío de inicio. Es decir, que no tiene ya ninguna ficha puesta ni nada, y la velocidad va aumentando cada 10 líneas. Está después el Type B, que es el que ya tienes alguna ficha puesta, no sé qué historia, y la velocidad va aumentando cada 25 líneas. ¿Vale? Entonces se inicia, o sea, el Mundial se juega en el Type A y se inicia desde el nivel 9 o más. Es decir, tú puedes seleccionar el nivel de inicio y tienes ese mínimo el 9. Con el que se inicia. Sí. Total, cuando ya se clasifican, eso, imagínate que nos hemos clasificado 32, se enfrentan en duelos uno contra uno. El primero contra el 32, el segundo contra el 31, el tercero así, ¿vale? Sí. Se enfrentan a lo mejor de tres partidas por puntuación. Es decir, aquí realmente no es tan importante si te han matado a ti antes que al otro, sino la puntuación que obtienes. ¿Vale? Esto porque lo digo, porque por ejemplo, cuando completas lo que se llama un Tetris-S, que es que eliminas cuatro líneas al mismo tiempo, obtienes una puntuación mayor que si vas línea a línea.
Eso es.
¿Vale? Entonces es importante eso para maximizar la puntuación. Y ya después está la final que se juega frente a audiencia en vivo, se retransmite por Twitch, por YouTube, como hemos dicho antes. Ibai Llanos, por ejemplo, ha estado retransmitiendo varias finales de estas del Mundial de Tetris. O sea, tiene seguimiento. Pese a que lo que estamos diciendo, sí, sí, ¿no? Que para mí, por ejemplo, me resulta aburrido ver una partida de esto, vamos, de esto y de cualquier cosa, ¿eh? Yo he visto mundiales de esto, del LOL, esto también y demás. Uh-huh. No le veo el sentido a ver eso, pero bueno, lo respeto y bueno, cada uno que vea lo que quiera. Y esto se celebra o se celebraba originalmente en Portland, en Oregón. Y lo que pasa es que ya han empezado a agregar clasificatorias regionales, torneos en línea. Es decir, ya la clasificación se empieza a hacer un poco más global, aunque después la fase final o este de la final en vivo se juegue allí en Portland. Uh-huh. Y bueno, y diréis, bueno, ¿qué premio es lo que gana, ¿no? El que gana esto. Pues la verdad que de dinero poquito. O sea, en el 2024 el premio total que se han repartido entre todos los participantes han sido de $10,000.
Pero será el reconocimiento, ¿sabes? A ese nivel de friquismo de experto, será el reconocimiento de los demás.
Que vas a la ruleta de la suerte y ganas más, ¿vale? Uh-huh. O sea, que ahí por dinero no vas ahí. Eso sí, también te puede llevar una caja y un cartucho de Tetris original dorado, que se ve que es lo guapo. Y eso, y el campeón pues se llevará a lo mejor un 60% del pastel y después de ahí van repartiendo, ¿no?, el resto. El último campeón se llama Alex Thatch, que le ganó a Michael Dog Arteaga. Y es que esto me ha flipado.
Es el mío. Arteaga, el de las galletas.
La zona Arteaga, pero vamos.
No sé. Me ha flipado ver las últimas cinco finales, porque es que todos los notas, estos tienen todos motes, ¿vale? En 2020, Michael Dog Arteaga le gana a Andrew Pixelandi Arteaga, que será su hermano, ¿vale? Sí. Entiendo que es su hermano. En 2021, Michael Dog Arteaga le gana a Jacob, a ver si digo esto bien, porque esto es complicado. Hufulufugus Huf. ¿Vale? Hufulufugus es el alias. En 2022, Eric, que es Eric CLCX Tolt, le gana a Justin Fractal Yu. O sea, es que los notas son unos flipados que te cagan. Sí,
es como cuando Michael Arteaga, Michael Arteaga tiene 17 años, Guillo.
Pero es Michael Dog Arteaga.
Michael Dog Arteaga es un nini de campeonato, vamos.
Y ya en 2023, Justin Fractal Yu le gana a Sidney Sidnef Commander. Me flipo esto. Ahora, si tenemos que hablar de un campeonísimo de esto, tenemos que hablar de Jonas Neubauer, que fue el primer campeón, que ganó el primer campeonato.
Ese no es el que se tiró desde la estratosfera, ¿eh?
Sí, ese no, es de
Baumgartner. Difiere un poco el nombre. Que este fue el primer campeón en 2010, llegó a ganar 7 campeonatos distintos en un total de 11 participaciones y 9 finales en total. O sea, que este es el campeonísimo, aunque ya es verdad que se retiró en 2018, o al menos no vuelve a aparecer por aquí entre los 4.
Se retiró de la vida, además.
Sí. ¿Sí o qué? Sí,
¿apagó Windows? ¿Cerró sesión?
Pues, ¿ya no renueva el carnet del Betis? Apagó la NES.
¿Ya no renueva el carnet del Betis?
Pues entonces, hostia, final triste para esto. Porque yo estaba aquí haciendo coña con los campeones, sí, y de repente nota este la pichado. Así que ha pasado de móvil a fijo, ¿no?
Sí, no hace mucho además. En el 21 se murió, sí. Capriá, no sé si con lo que te ha costado, a lo mejor.
Me ha costado algo queda. Yo he puesto a mis niños a jugar Tetris, un poco también inspirado en este tuit de mi amigo arroba puerco espanda, que dice: un lavavajilla es lo más parecido a un Tetris para adultos.
Doy fe. Sí. En casa, el que toca la lavavajilla soy yo porque la encuajo siempre, sí.
Yo me pongo enfermo cuando veo, digo, niño, ¿cómo pones esto así, cojones? ¿Cómo puede ser, cojones? El siguiente de arroba tontero, Johnson, homicidios, ¿qué tenemos?
Muerte por traumatismo cronoencefálico.
¿Arma homicida?
Una pieza de sepulcre.
Estamos ante un rompecabezas. Venga, este es de arroba 86, Mónica 37.
De verdad que tengo ganas de quedar contigo, pero es que me pillas haciendo un puzzle de 5.000 piezas.
Estás súper ocupada. Una ocupación, uy.
Vale, este está inspirado también en el anterior, de arroba la golondrina. Se me da yo olímpica en hacer el Tetris en la lavavajilla para petarlo al máximo posible. Como hay que hacerlo. Sí, venga, este es de arroba Luis Lorenzor. Dice: me he comprado un rompecabezas.
¿Un puzzle? ¿De cuántas piezas?
No, de una. Es un bate.
Rompecabezas.
Venga, el siguiente es de arroba A Craig.
¿Te gusta el Tetris? ¡Man, que pierda!
Viva el Tetris.
El siguiente es de arroba Bocata Jamón EHM. Dice: Soy como el palo del Tetris. Cuando entro en escena, todos desaparecen. El siguiente es de @leito82. Dice, ¿sabes que has madurado cuando no necesitas encajar porque no eres una pieza? Eres el puto puzzle.
Oh. Es muy bueno.
El siguiente es de @2Hannibal. Dice, Paco, el niño está haciendo un puzzle que le ha salido en un kinder.
¿Y qué es?
Porque hace lo que le sale de los huevos. Este es de @frenopatix. Dice, ¿dónde estaba el día de la muerte del fabricante de puzzles?
Estaba comprando muñeca rusa en Moscú.
¿Y su esposa?
Estaba jugando al Tetris.
Todo encaja. Y terminamos con este de @mulacan. Dice, me he comprado un puzzle de 32 piezas. Armario Billy, le gusta llamarlo a los del IKEA. Ya está aquí los tweets de hoy.
Muy bien, pues una maravilla como siempre. Pues nada, señores, vamos a ir terminando la partida, apagando ya el aparato.
Estamos encajando como las piezas y venga, va, cómo vamos cayendo.
Boza.
Hace unos minutos, mientras estaba ahí hablando, me he descargado el Tetris en el iPhone.
Y ha llegado al nivel 9.
Lleva 28 millones de puntos.
No. Le he dado a la ayuda esa de principiante. He hecho una pantalla, he cerrado el juego y automáticamente lo he borrado. O sea, eliminar el juego del teléfono directamente. Y el libro que voy a recomendar hoy, porque yo estoy aquí para recomendar mi libro, no tiene nada que ver ni con la temática ni nada, sino está en como yo me siento hoy. O sea, he elegido el libro por el sentimiento que tengo yo hoy con respecto al Tetris. Se llama Nunca. O sea, fíjate tú qué nombre más bonito y más adecuado para esto. Nunca se llama. Este libro es de Ken Follett, ¿vale? Lo escribió en el año 2021, creo. Y milagrosamente no tiene nada que ver con los objetos de la Tierra.
No va de catedral y esas cosas.
¿No? Ni es una precuela, ni una secuela, ni una poscuela, ni una pracuela. O sea, es un libro totalmente que no tiene nada que ver con eso y está basado en la actualidad. Se llama Nunca. A mí me gustó.
Muy bien. Rafa.
Pues mira, yo quiero contar dos cositas. Una muy rápida, así para los que sean más fricazos de nuestros oyentes. Si queréis practicar, gusta la programación y demás, y más o menos controláis con ChatGPT o cualquier otra herramienta relacionada con la inteligencia artificial, te montas un Tetris completamente funcional. Lo tengo yo aquí, lo tengo precisamente abierto, que lo hice el otro día por práctica, en 700 líneas de código, completamente funcional, con pausa, con puntuación, incrementando la velocidad a medida que vas haciendo líneas, etcétera, y con la ayuda de una inteligencia artificial y algunos conocimientos, en un rato, pero literalmente en un rato, te haces tu propio Tetris. Pero yo quería, porque estaba leyendo también, preparándome el episodio, he leído tres características del Tetris que digo, coño, es que el Tetris a lo mejor es tan adictivo porque es que es como la puta vida, ¿verdad? Porque tiene tres características claves que es que se asemejan a la existencia de uno. La primera es que no puedes ganar, ¿sabes? Vas a terminar como vas a terminar. Debes aceptar lo que te llega tal y como llega. Y todo va cada vez más rápido hasta que se acaba. Y me parece tremendo, tío. Me parece bastante parecido. Sí,
que me va a tomar rápido.
Capriá.
Me dice una cosa que si hay algo que nos ha enseñado el Tetris...
Yo me cago en tu puta madre.
Es que los errores se acumulan...
Yo es que hubiera prohibido esa frase hoy, ¿eh?
No. Si algo nos ha enseñado el Tetris es que los errores se acumulan y los éxitos desaparecen. Y además que tener un palo largo ayuda bastante.
No, vale, Enrique, te iba a decir, por favor, Enrique, quiero ser primero. Una mierda. No,
buscas otra. Ya, pues búscate una rapidito.
Álvaro.
Ya, pues adiós.
Caballeto.
El Tetris nos enseña que cuando te adaptas a la masa desapareces.
Caballito ya se va a la página 4 de Google, ¿eh? Ojo que ya no.
Pero a mí me ha gustado más la enseñanza de Enrique, ¿eh? La de Enrique ha sido sabia. La de Enrique, digo, la de Rafa, coño, me cambió el nombre.
Sin he hecho nada. Bueno, yo recomiendo que juguéis al Tetris, de verdad. O sea, me parece una cosa muy, muy entretenida.
Nunca.
Muy guay. Y yo te recomiendo, Boza, que disfrutes de la vida. Eso sí. Así en general. Y sobre todo, te recomiendo que dejes disfrutar a la gente de sus cosas. Tetris es infinito. Así que nada, recordad que nuestra web es planetacunao.com. Estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, y las que vendrán, con el nombre de usuario Planeta Cunao. Y venga, si hay tiempo, entrad en tienda.planetacunao.com. Tenemos unos diseños exclusivos de camisetas cosas, más complementos y más cosas que están realmente bien.
Seguro que algo para los Reyes Magos, para la lista de los Reyes Magos, molaría.
Sí. Y seguro que algo os encaja. ¿Eh? Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
This is Mr. Alexei Pozitnov. He is the author of Tetris.
Play Tetris.
Play Tetris.
My friends.
Okay.